Y bueno, ya nos
llegó el profesor.
Sí, espere que siquiera se tome un poquito de agua porque es que esta carrera fue muy brava, ¿sí o no? Sí. Profesor Mocus.
Mil disculpas.
No, aquí está el micrófono.
Mil disculpas con usted y con los que están aquí en la mesa.
No, no se preocupe. Nosotros lo hemos esperado. No, mejor dicho, usted viene cesando corriendo. Tómese su agua, sí, tranquilo, tómese. No se preocupe.
Me queda mal el divorcio.
Ah, tranquilo, no se preocupe que...
Y que le contaba,
estamos muy contentos
entonces,
de tenerlo aquí, ¿no?
Sí, entonces lo que nos dicen es que en horas de la tarde se va a conocer un parte médico y también los primeros resultados de las investigaciones de qué fue lo que pudo haber ocurrido con la joven Paloma Cuello. Es una joven de 17 años y pues le digo que en medio de todo afortunadamente apareció y al parecer pues está bien.
Bueno, ahora sí, profesor Antanas Mocus, próximo senador de la República por parte del Partido Verde, bienvenido a la W.
Muchísimas gracias, perdone la ronquera que tengo.
No, pues de tanto discurso.
Todo, se puede, está, aún se puede, era el otro verso, entonces a veces decíamos se puede, a veces decíamos tal vez se puede.
¿Está contento?
Estoy muy contento, digamos, nunca esperé un resultado del... como el que obtuvimos. Estuvimos en un ejercicio de pronósticos el día anterior a las elecciones.
¿Y ustedes hacían otras cuentas? ¿Cuántos, sí. ¿Qué cuentas hacían?
Pues 130 ya era como un hit. Pasar de 130 era imposible. Uh-huh. Y digamos, mirábamos cifras como 80, pues sí sería un desastre.
Sí.
90 sería todavía regular, pero...
500,000.
Sí. Mucho, mucho.
Bacanísimo,
mucho.
Como dicen los muchachos, ¿sí o no?
Sí, fue un batatazo.
Berraquísimo, lo felicitamos. Gracias. Es un respaldo muy importante de la gente y ya usted está siendo visto. ¿Usted cuánto llevaba por fuera de la política?
Pues casi 8 años.
O sea, es un fenómeno político en el Congreso de la República, sin lugar a dudas. La segunda votación más alta, Antanas.
Sí, pues me honra mucho el estar ahí. Ahora hay que hacerlo bien.
Ese es el reto.
Profesor, ¿y qué lo llevó a usted a volver a hacer política y al Senado? ¿Quién lo convenció?
Bueno, hay un tema de coherencia con las lecturas que más han influido en mi vida. Jürgen Habermas, Teoría de la Acción Comunicativa. Para estas personas, la deliberación en cuerpos colegiados es central. O sea, uh-huh. La corriente llama democracia deliberativa. Entonces es un paso más allá de la democracia participativa, porque sí. Pone un énfasis enorme en el rigor de la argumentación. Y bueno, por otro lado, en Harvard se organizó la edición de un libro que tiene cerca de 600 páginas,
sí.
donde examinan como las teorías que yo utilicé y leen, digamos, desde distintos ángulos el éxito que tuvo Cultura Ciudadana. Entonces a mí ese libro me rescató,
claro.
Y también estaba el cariño de la gente, ¿no? Digamos,
claro.
Entonces como cierta base académica y alto cariño de la gente, eso es una mezcla
explosiva. Sabe que muy bonitos sus comerciales, me gustaron mucho, el del mar era muy lindo. Era diferente al de todos los políticos, que siempre salen en primer plano, tal. Era muy bonito ese comercial. Y el otro que era como con unas luces, me parece que era con unas luces.
Sí, con unas espermas.
Muy, muy bonito.
Sí, ahí el responsable está aquí al frente, es John Portela.
Ah, es Johncito.
Johncito.
Que ya no es Johncito, ya es canosísimo.
Ya creció.
Profesor Antanas Mocus, bueno, entremos en materia, aprovechemos estos minutos que nos quedan, los 30 minutos de entrevista. No, yo le tengo aquí de todo. Empecemos por el principio. El principio es, usted ha estado, hasta se les arrodilló a Sergio Fajardo y a De la Calle para que se unan de cara a la primera vuelta presidencial. Pero le confieso que yo escuché a Sergio Fajardo esta mañana con Julio, también a Humberto de la Calle, y la impresión que me quedó es que eso va a ser imposible para la primera vuelta. Pues, ¿los oyó?
Los he oído en anteriores ocasiones, esta mañana no los escuché. Tengo, digamos, unas discusiones familiares que adelantar, bueno. Entonces, bueno, digamos, la levantada no fue orientada hacia lo macro.
Primero,
asuntos, si no, a lo micro.
Primero asuntos familiares, como debe ser, muy bien.
Sí, y bueno, entonces he visto como la... Esas situaciones son muy complejas. Cuando uno corteja, sí, digamos, abiertamente a otra persona y la otra persona lo corteja, la otra persona no le gusta la opción de...
Sí.
De uno, pues las cosas se vuelven muy difíciles. Uh-huh. O se coloca uno en una situación como de suplicante. Entonces, yo me arrodillé para decir, bueno, yo suplico por cualquiera de los dos, suplico, sí, por los dos. Ahora, puede que esto produzca algún tipo de preparación de la segunda vuelta. Mi experiencia del 2010 fue muy dura. Nosotros no ganamos la primera vuelta, pero casi.
Sí.
Pero no estábamos preparados en términos de alianzas para la segunda vuelta. Entonces nos cogió la segunda vuelta como celebrando el éxito relativo de la primera. Todo lo de la ola verde, toda esa felicidad, todo ese cariño, como todo junto. Uh-huh. Pero no teníamos... Bueno, por ahí alguien de la campaña había conversado 15 minutos con alguno de los otros candidatos.
Sí.
Eso requiere construcciones cuidadosas.
Previas.
Digamos, eso hay que acordarlo en frío, no en el momento del calorcito.
Uh-huh.
Bueno, sí.
Y en ese sentido, entonces, si ellos no están dispuestos para la primera vuelta, ¿usted cree que esto por lo menos va a ser un empujón para la segunda? Pero ¿y si no llegan a la segunda?
Bueno, esa es la responsabilidad nuestra de tratar de mostrarles que existe ese peligro.
Uh-huh.
No queremos desmoralizarlos, tenemos que mantener nuestro buen ánimo y utilizar el se puede donde más...
No, quepa. Y yo los escuchaba esta mañana y tanto Humberto de la Calle como Sergio Fajardo, los dos creen que pueden llegar a segunda vuelta.
Sí.
Me pareció que están convencidos de que pueden llegar como están hoy a la segunda vuelta. Ya Humberto de la Calle ni siquiera se ve, él estuvo muy públicamente, le dijo a Sergio Fajardo que se unieran, ya hoy ya vi que como que ya no está en esa actitud.
Sí, pues yo no sé qué más hacer, o sea, a veces me parece que debería...
¿Pero quiere insistir? ¿Usted quiere insistir en esa alianza?
Pues pienso que, digamos, las dos personas que garantizarían la calidad de la alianza son excelentes, o sea,
sí,
me doy la pela por ellos, o sea, creo en su honestidad, en su idoneidad, en, digamos, gente muy, muy buena. Pues el Sergio lo invité a que fuera candidato a vicepresidente en el, uh-huh, en el 2010, y lo hice con plena conciencia. Todavía en ese momento no conocía bien mi enfermedad, mi Parkinson. Entonces yo dije, tengo un muy buen vicepresidente, si yo fallo,
este hombre me puede reemplazar.
Exacto. Entonces, literalmente, viví la escena de si yo consideraría a Sergio como un buen presidente, como el mejor, uh-huh, presidente posible fuera de mí, digamos.
Sí.
Perdón la modestia tardía.
Le voy a pedir un favor. Haga de cuenta que yo soy... Míreme, los que están viendo en la web sí saben que este es Humberto de la Calle, la cara de Humberto de la Calle. Háblele a Humberto de la Calle. Yo soy Humberto de la Calle, mire.
Bueno, ¿qué cuerpo?
Pues con cuerpo.
Mejoró mucho el cuerpo, ¿no?
No me dañe el ejercicio, profe.
Oiga, pero Humberto de la Calle tiene buen cuerpo, entonces.
Dígame algo.
Muy bien, yo le tengo enorme confianza, incluso por su pasado nadadista. Y bueno, quiero invitarlo a que se fijen algunas reglas que, digamos, creo radicalmente en usted. Creo que usted sería un excelente presidente. También creo que Fajardo sería un excelente presidente. Y quiero, pues, que nos escuchemos. O sea, que corramos el riesgo de descubrir una alternativa bien ingeniosa que haga que Colombia tenga a uno de los dos como presidente. Desafortunadamente no puede haber dupleta, no hay posibilidad de elegir dos presidentes.
Usted me estaría diciendo, acuérdate que yo soy, sí, Humberto de la, sí, Calle, aquí, sí, en, sí, esta obra de,
sí,
teatro.
Cuerpo magistral.
Yo yo le pregunto como Humberto de la Calle, entonces usted lo que me está proponiendo es que me baje de la candidatura y apoye a Sergio.
No, yo estoy buscando una narrativa y unas acciones que lleven a reconocer que estos dos son primeros entre pares.
Uh-huh.
Hay una expresión latina.
Pero ¿cómo definir quién sería el presidente y quién sería el vicepresidente?
No hable por mí, que yo...
Ya, doctor Humberto, permítame un segundo.
Sí, pues yo, digamos, llegado a un cierto momento, propondría que los dos salgamos al parque, el primer niño que nos encontremos en el parque, le preguntamos, ¿quién de los dos preferiría usted de presidente?
Y lo que diga ese niño en el parque.
Exacto.
Sé listo. Que es... Espérese, porque es que ahora voy a cambiar de personalidad. Ahora soy Sergio Fajardo. Hola, profesor Antanas Mocus, soy Sergio Fajardo. Dígame algo.
Pues están lindos esos flecos.
¿Qué me diría con respecto a lo que estamos buscando, lo que usted está buscando con Humberto de la Calle y yo?
Yo entiendo que para bien de la campaña, de cada campaña, es necesario pues mantener totalmente el ánimo preparado para hacer la campaña solo. Pero si llega un momento en el que se ve que es solo no llega a ningún Pereira, pues ahí hay que tener la capacidad de escoger de alguna manera. Ahora, mencioné una cosa muy radical, que los niños escojan o que un niño escoja.
Pero si ese niño es usted, ¿usted a quién escogería? ¿A Humberto o a Fajardo?
Ahí se me la puso difícil.
Somos Humberto y Fajardo, mire.
Bueno, yo escogí institucionalmente a Sergio.
Cójalo.
Soy parte del...
Sí.
El Partido Verde, entonces, digamos, hay una... Hay una priori...
Sí. No, además, así buenísimo. Nos vemos conversando. Humberto, ¿usted se los imagina conversando?
Sí.
Hace tiempo que no hablan, parece. Por lo que escuché esta mañana con Julio, pues no es que estén peleados, ni mucho menos, pero parece que sí, que no hay... Cero audio, cero video, parece.
Pero mire, se logró que estuvieran los tres, profesor. Ahí están los tres.
Sí, los tres, mire, que nos tomen foto y todo.
Eso, mire.
Uno, dos y tres.
Los unió.
Yo me desaparezco porque yo no soy política, ¿cierto?
Profesor, entonces, si usted dependiera, ¿quién sería el presidente y cuál el vicepresidente?
Escoja uno de los dos, rapidito.
Una indisciplina.
¿Usted también está como Roy, que es Sergio de la Calle?
Me gustan ambos y me parece trágico tener que escoger entre ambos, pero por otro lado, si no escogemos entre ambos, será ninguno.
Claro.
Entonces, si a usted le toca quedarse con uno, devuélvame uno. Devuelva el que no escoja. Quédese usted con uno.
Que me perdones esta infidelidad.
O sea, ¿usted se queda con De la Calle? ¡Diga!
No.
¿Pero y por qué se quedó con De la Calle si este es Sergio?
Bueno, me confundieron los flecos, pongámoslo así.
¿Sí?
No, me parece, o sea...
Otra vez.
Estoy casado con...
Con Sergio.
Con Sergio. Ahora, si uno... Es decir, si no supusiera ningún divorcio...
Sí.
Pues si pudiera apoyar a los dos, apoyaría a los dos.
Pero como tiene que apoyar uno en este instante, en esta cosa que estamos, este ejercicio que estamos haciendo acá, ¿a quién apoya? Lo clavó. Espere, a ver. Se queda con... A ver.
¿Entonces el presidente sería Sergio Fajardo?
Sí, pero... Me gustaría que el mecanismo fuera muy justo con ambos.
Sí.
Es decir... Tal vez la cosa
porque
en mis manos un poco.
Porque, ¿sí? Porque profesor Mocus, recuerde que Sergio Fajardo ya tiene a Claudia López como candidata a la vicepresidencia.
No, y De la Calle no va a repetir.
Y De la Calle también tiene su candidata a la vicepresidencia.
Sí, sí.
¿Qué hacemos ahí? ¿Qué se le ocurre?
Pues creo que... ¿Quién nos puede ayudar a tomar la decisión? ¿La ciudadanía? ¿O la ciudadanía, digamos, en...?
Pero ya no hay consulta, ya no hay nada. O sea que ya toca entre ellos y entre los equipos.
Sí.
Veo que usted no quiere tomar una decisión entre los dos. Pues yo veo que usted coge mucho a Humberto de la Calle.
Pero para como retirarle un poquitico...
Hagamos una cosa. ¿Qué les mira? A ver.
Está analizando.
Censura.
Censura, sí. Bueno, pues piénselo. Lo puede pensar otro ratico. Óigame, profe, esta mañana cuéntenos de eso que están diciendo, denunciando, que no sé qué, que si usted está inhabilitado. Lo quieren tumbar ya, ¿no? No se ha posesionado, pero obviamente ya lo quieren tumbar. Eso es una cosa importante. Dicen en Corpovisionarios, dicen algunas denuncias de prensa esta mañana, que hubo un contrato por 6 mil, un convenio de 6 mil millones de pesos con la gobernación de Cundinamarca y que usted seguía apareciendo como presidente en los registros de Cámara de Comercio y todos estos documentos legales, pero usted había pedido una licencia. ¿Qué hay en todo esto?
Pues opiniones. Creo que la gente puede exponer eso. Me gustaría que pues que la ciudadanía las evalúe como en un contexto y pues digamos, prácticamente no tengo nada que nada que decir. O sea,
¿usted participó de esos convenios, de esos convenios de 6,000 millones de pesos o no?
No, ni en la preparación ni en la firma.
En nada. Eso es importante. Dos, ¿hubo algún inconveniente en que usted hubiera pedido una licencia pero apareciera en los documentos de Cámara de Comercio y demás como presidente?
No, o sea, no, en esas cosas se cuida. Uh-huh. Y tenemos buenos abogados y tenemos un director ejecutivo que está incluso aquí presente si quieren hacerle preguntas.
¿Usted se siente tranquilo con eso de esta situación sí, que se ha dicho esta mañana?
Sí, a mí me parece que es un ejemplo. Bueno, no. Digamos, no sé si me le marca revisada la táctica política de buscarle rabos de paja.
Sí.
Pues mire.
Ay, ¿para dónde va?
No tengo rabo de paja.
Se iba a bajar los pantalones y fue madre. Se arrepintió.
Sí.
Porque usted ya lo hizo una vez, ¿no?
Sí, sí, sí. Y varias gente desde esa época dijo, Antanas no tiene rabo de paja.
Bueno, se arrepintió. ¡Se arrepintió!
No tiene rabo de paja.
Profesor Mocus.
¿Está tranquilo?
Usted está tranquilo, sí.
O sea, usted no está impedido, ni inhabilitado. No,
impotente tampoco.
¿Y lo quieren es joder, o qué?
Pues sí,
para hablar castizo. Me preocupa que tumbó a Sergio y a De la Calle.
No los vaya.
Los tumbó a los dos.
Pero veo que eso le da como rabia,
como
profesor.
Piedra.
Le da,
sí.
Le molesta muchísimo ese tema que le haya salido ya en estos días.
Pues sí, digamos, pues sí irrita y me imagino sí. Que cualquiera de ustedes los irritaría. Uh-huh. Ahora, digamos, como el escenario es bien estrecho en el país, entonces uno ha estado en el mismo seminario con fulano de tal. Uh-huh. Y yo, cuando ese fulano que trabajó, con el que trabajamos juntos, sale con una cosa destemplada, digo, no puede ser. O sea, ¿qué le pasó? ¿Qué mosca le
picó?
Le picó, pero no.
Vea, pasemos a otro tema. Cuando le muestro esta zanahoria, ¿qué se le va a la cabeza? ¿Qué le llega a la cabeza? Venga, le regalo las. ¿Se acuerda de sus zanahorias?
Sí.
Mire, la cultura ciudadana. La obra zanahoria, ¿no?
Sí.
¿Come zanahoria?
Sí, pues el otro día una niña dijo que.
Venga, le regalo la zanahoria. Usted el otro día me trajo papaya, yo hoy le doy zanahoria.
Ok, gracias.
Por eso dije, me voy a poner en ese ejercicio. Cuando le muestro esto.
¿Se acuerdan?
Sí, la tarjeta de mutuo reconocimiento y mutua censura entre los ciudadanos.
Hoy, ¿a quién le sacaría esta tarjeta? Esta tarjeta con el dedo hacia arriba.
A todos, porque ayer, pues, digamos, la jornada electoral salió nutrida, la gente participó.
Uh-huh.
Y bueno, todo eso es supremamente positivo.
Cuando le muestro esta hacia abajo, ¿a quién le sacaría esta tarjeta hacia abajo?
Pues a los que a sabiendas hacen las cosas mal. O sea,
¿quién le quiere hacer daño, profesor?
A mí no me gusta ser víctima. Uh-huh. Entonces, en la medida en que puedo, pues no me las doy de víctima. Sé que la víctima es políticamente muy productiva, pero no va a caer en esa tentación.
Uh-huh. Bueno, le teníamos hartas cositas, ¿no? Imagínese que también me pusieron en estas. Esto sí ya es el colmo. ¿Tiene algo para decirme?
Esos ojazos te cambian totalmente.
¿Quién soy?
Es el presidente de la República.
¿Tiene algo para decirle al presidente de la República hoy que usted ya está electo senador?
Pues me pareció valiente la decisión tomada con el ELN. Y la manera en que él la argumentó, repitiendo tal vez 50 veces la palabra vidas.
Uh-huh.
Se busca la paz para salvar vidas. Ahí siento que influí un poco en. Espero que lo acepte igual.
Bueno, y me cambio de una vez. ¿Qué me dice, hijito? ¿Ah?
Es un personaje de la historia colombiana muy importante, que preparó el terreno en muchos aspectos para que la paz se pudiera hacer, que tuvo que llevarse la sorpresa de que el balón lo llevó hasta su final el presidente Santos. Y yo creo que hay como un duelo que hay que hacer, o sea, lo que podía aportar a la paz el presidente Uribe implicaría, digamos, como mayor distancia crítica a lo que hasta ahora ha hecho. Yo tengo dificultades con la gente que tiene dificultades para hacerse autocríticas.
Ay, ya me puedo quitar la máscara. Sigamos hablando, pero ya me quito la máscara y no puedo ni respirar. Bueno, y entonces estábamos hablándole a Uribe. ¿Y qué más le dice a Uribe?
Bueno, el juego se está poniendo pesado.
¿Sí? Sí. Usted salió como a... También le luce.
Baile las máscaras.
Oiga, pero usted salió como a criticar al uribismo y hay gente que está brava con usted por eso.
Felices. Felices.
¿Ah?
Feliz. ¿Cómo es?
Pero le gusta el personaje. Es el que más ha tenido ahí en las manos.
Pues, a ver si se sostiene solo.
¿Uribe o la máscara?
La máscara.
¿Y cómo pero se siente siendo Uribe?
¿Cómo era el dicho? No, no.
¿Cómo era el dicho?
Era la tentación de hablar mal de Uribe.
No, pero no le estoy diciendo que hable mal de Uribe.
No, pero lo que se me ocurrió fue una maldad.
Diga.
No, pues eso de... Bueno, le voy a dar en la jeta, marica.
Sí.
Pues eso fue duro.
¿A usted no le gustó?
No me gustó.
Y por eso fue que salió a decir que después de tanto tiempo de miedo, tal... ¿Sí? ¿Usted cree que el uribismo ha infundido el miedo?
Yo creo que el uribismo ha promovido las fórmulas de manejo de la seguridad y las fórmulas de manejo del conflicto social. Lo ha hecho metiendo miedo. Digamos, ¿qué consiste en poner miedo? Es infantilizar a la gente y decir yo soy el papá que los puede cuidar. Entonces, esto era política de la madurez.
La zanahoria.
La zanahoria. Y, pues... ¿Qué podemos?
¿Le va a poner audífonos para que oiga? ¿O para que se tape los oídos? ¿Qué va? ¿Ya?
Pero es que usted hablaba del país de los miedos, que debemos dejar atrás el país de los miedos. ¿Quiénes están detrás de ese país de los miedos?
Pues mire, cuando se vieron... Bueno, soy muy impreciso en mi terminología técnica. Una vez en la universidad le dije a los estudiantes... Si siguen haciendo tal y tales cosas, voy a llamar a la SIJIN. No, al F...
Al F2, en F2, esa época
el F2. No existía desde hacía años, entonces creo que las grabaciones revelaron una cara complicada de la lucha contra la corrupción, de la lucha contra la violencia. Hay una constitución que establece reglas... Para, digamos, no puede chuzar los terrenos no se pueden chuzar de cualquier manera, hay que ver orden judicial. Bueno, pero
oígame,
ha dicho a Uribe hay que graduarlo,
o sea, sacarlo ya del juego político, pero la gente lo eligió y fue la votación más alta. ¿Cómo sacarlo si hay tanta gente que quiere que siga siendo un actor importante y jugando?
Pues tenemos que reconocer que 4 años más se vuelven aburridos.
¿Sí? O sea, ¿usted no quisiera que él se posesionara en el Senado?
No, en el Senado está muy...
En el Senado sí le gusta. Lo que usted no quiere es que sea Iván Duque el presidente.
Sí, me parece que hay mejores opciones y las dos opciones pues ya las discutimos. Son de la calle y Sergio.
¿Y Gustavo Petro?
Gustavo Petro... Tiene muchos aspectos como relevantes, muy buen orador, pero digamos su relación con la ley no la veo suficientemente estrecha, digamos. Uno se vuelve presidente, uno se vuelve alcalde cuando uno jura cumplir la constitución y las leyes. Eso significa que uno renuncia a incumplirlas, o que si no las incumple, pues acepta que hay un costo y paga ese costo. O sea, sí. No puede violar la ley impunemente.
Antanas, déjeme insistirle, ¿por qué no le gusta Iván Duque y qué piensa de la votación que obtuvo Iván Duque y que obtuvo esa consulta. Digamos, estamos hablando de más de 4 millones de votos, estamos hablando de casi 6 millones de votos en toda la consulta sí. de la derecha. ¿Por qué no le gusta?
Bueno, claramente el escenario se había vuelto cansón.
Sí.
La discusión estaba estancada.
Uh-huh.
Y tocó... O sea, sobre el escenario, digamos, la política es como un escenario. Entonces, en un escenario donde hacía rato estaban como actores trillados, como desgastados.
Sí.
En ese escenario aparece un nuevo galán.
Uh-huh.
Y ese nuevo galán es atractivo y es fresco y no ha participado en las barbaries, pues, por lo menos en lo que se conoce. Bueno, digamos, es un buen candidato.
Uh-huh.
Para la llamada derecha. Me parece que su éxito es que irrumpió en un momento de estancamiento de la construcción de las demás personas.
Sí.
O sea, él como un desgaste, a medida que pasa una campaña electoral, antes se puede aburrir. Entonces, uh-huh. Le gusta el planteamiento de Sergio, pero simplemente dice, quiero algo nuevo.
Sí.
Pues creo que ha generado unas expectativas y como en todo relato, uh-huh. Hay que esperar qué pasa con él. Duque puede de aquí en adelante mejorar, pero también puede empeorar. Las encuestas no son la única fuente de información de la sociedad. Son los candidatos, vienen los debates.
¿Se acuerda de esto? La pirinola.
Sí.
Es su pirinola.
La mía tenía 7 caras, pero no importa.
Esta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le falta una, tal vez 7. No, están las 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le falta una.
Sí.
La suya tenía 7. ¿Y cómo sí. hace una de 7, una pirinola de 7?
Pues con moldes como hace la de 6. Pero...
¡Le pone una más!
¡Le pone una más! Sí, me jodió. Óigame, sí. Aquí hagamos ruede la pirinola, por favor. A ver, ¿qué sale?
Cuando la decisión es difícil, el azar le ayuda.
Mire, de la calle. Una palabra para de la calle.
Confianza.
Listo. Ruede la pirinola. Otra vez, pero ruede la pirinola usted. Eso. Fajardo, pero está esto como comprada esta pirinola. Una palabra para Fajardo.
Fajardo, paciencia, tenacidad.
Hágale otra vez la pirinola, a ver si sacamos otras cosas. Epa, mire cómo
está inspirada.
Está inspirada. ¿Qué nos irá a salir? Porque tanta vuelta, ¿ah?
¿Mucha vuelta será para lo mismo?
A ver, la pirinola. No, Fajardo está repitiendo. Eso quiere decir que usted tiene que quedarse con Fajardo. ¿Qué le dice a Vargas Lleras? Porque esta pirinola no me sirvió. ¿Qué le dice a Vargas Lleras hoy?
Bueno.
¿Le gusta o no Vargas Lleras? ¿Por qué no aliarse con Vargas Lleras?
Pues él mismo tiene la responsabilidad de ir precisando su enfoque. O sea, si él ayudara a fortalecer el centro, podría ser interesante. Pero él no se ha presentado como defensor del...
Pero mire lo que usted está haciendo. Usted está llamando a De la Calle a Fajardo, pero usted no está llamando a Vargas. ¿Por qué no está llamando a Vargas?
Porque 3 no cabemos en la misma cama.
Mm.
4.
Petro tuvo una votación, por lo menos esa consulta, de más de 3 millones. Él solito sacó más de 2 millones. ¿Por qué no unirse con Petro?
Pues, si yo tuviera algún mecanismo para garantizar,
uh-huh.
digamos, como una adhesión estricta a la ley, me parecería un posible equipero. Pero los empresarios, hasta cierto punto, tienen la experiencia de Bogotá. Petro fue muy buen congresista,
uh-huh.
pero como administrador, pues no fue suficientemente respetuoso de la ley. Varias veces se saltó la ley.
Pero él sí está llamándolos a una unión.
Sí, pues me parece que está consciente de que solo uno...
No va a llegar.
No va a llegar. Entonces ahora hay que lograr la misma conciencia de los otros candidatos.
¿Qué pasa si gana Iván Duque?
Pues tocará levantarse a trabajar como de costumbre. No habrá el entusiasmo que habría si elegimos a 2 maestros, o uno de los 2 maestros.
Uh-huh.
Ya sabe usted cuáles son.
Una pregunta final, Antanas. ¿Quién es? Porque entre las preguntas que yo pedí a la gente que nos enviaran, me pidieron que le preguntara por su salud. Que si usted está bien para asumir el reto del Senado de la República. Algunos llegaron más allá, algunos me dijeron, no, que se someta a un examen. Yo, ¿sabe qué le contesté a esa persona? Le dije que entonces habría que examinar a todos los senadores y a todos los representantes a la Cámara. Usted ha sido muy claro con su enfermedad. Su enfermedad ha sido de cara a la sociedad. Usted siempre nos ha contado, no ha habido mito en torno a eso. Siempre lo hemos conversado aquí en todas nuestras entrevistas. A quienes hoy tienen alguna duda de si usted puede ejercer sus funciones como senador, ¿qué les dice?
Pues el edificio de Colpatria, a ver si lo podemos subir igual.
Pues, ¿sabe que usted está, usted está como un lulo?
Estoy como un lulo y como un chulo.
Bueno, véale, tengo sus girasoles. Me encanta, lo felicito, le deseo lo mejor en su tarea en el Congreso de la República. Y a nuestros oyentes, que ya volvemos para actualizar las noticias, despídase de los oyentes, bueno, con sus girasoles.
Muchísimas gracias por el respaldo expresado en estos días. Anteayer es un día muy importante en mi vida. Me sentí muy respaldado. Sentí que la gente veía claramente la pertinencia de nuestros planteamientos. Uh-huh. Y bueno, pues no sé si mencionarlo, pero la cantidad de gente que me dijo, me hubiera gustado más de presidente. Es un,
¿le decían
eso? Una nostalgia chiquita que me despertó. Sí. Pero bueno, digamos.
¿Y usted cree que puede llegar a aspirar nuevamente a ser presidente?
No, primos inter pares quiere decir de igual, entre iguales. Entonces yo tengo un fuero. O sea, si yo me dirijo a, pues yo no voy a ser presidente más de lo que he sido presidente hasta ahora.
Sí.
Me explico.
Usted es como un presidente en el corazón de los colombianos. Okay.
Sí, y las tarjetas, y eso es una forma de gobierno que gobernó al lado de la del gobierno oficial. De hecho, muchos niños chiquitos en esa época me decían presidente. Entonces, digamos yo, esto es un placer.
Nos cogió la tarde, Antanas.
¿Cómo?
Nos cogió la tarde.
Bueno, chao.
Chao.